En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes, soy Miguel Navarro. Recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible esta emisión. Hacemos posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca hasta las 2 de la tarde, y en nombre de todos ellos, el Servicio Diocesano de Comunicación Social. Este miércoles ha comenzado la Cuaresma, tiempo de preparación, y coincidiendo con este tiempo, la Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías retoma este lunes sus encuentros de los conocidos como Lunes Cofrades. Nos lo va a contar enseguida Tomás González Blázquez, miembro de esa coordinadora. Por otro lado, hablaremos con Belén Santa María de Cáritas sobre el comunicado que ha publicado el colectivo Iglesia por el Trabajo Decente. Juan Antonio Mateos nos va a proponer alguna recomendación cultural. Y con Manuel Barrán nos vamos a zambullir en el mundo de Internet. Lo primero, avanzar otras noticias, lo hacemos en nuestro sumario con Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. El obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, ha recordado que la Cuaresma es un tiempo para creer. Así lo ha comentado durante la misa del miércoles de ceniza. Por otro lado, la Junta de la Semana Santa de Salamanca celebra mañana un Vía Crucis y Manos Unidas suspende presencialmente la operación Bocata de este año.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Este próximo lunes van a comenzar el ciclo de Lunes Cofrades, que se organiza desde la Coordinadora Diocesana de Cofradías. Está con nosotros uno de los miembros de esta coordinadora, está con nosotros Tomás, a quien saludamos. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Miguel?
Y gracias de verdad por atender nuestra llamada. Comienzan los Lunes Cofrade. Si no te importa, primero vamos a hablar un poco de cuál es la idea. ¿Qué son estos Lunes Cofrades?
El Lunes Cofrade es una actividad que la Coordinadora de Diocesana de Cofradías ya lleva varios años promoviendo, y se trata pues de un encuentro con una periodicidad mensual, normalmente, en el que tratamos cada vez pues un tema de interés para los cofrades, pero también para cualquier persona que le pueda interesar, pues desde tema de historia, patrimonio de las cofradías, sus pilares más espirituales, aniversarios. Bueno, varias situaciones que nos parecen de interés.
Comenzáis, como decimos, el lunes, y habéis previsto una charla o una conferencia mensual, ¿no?
Sí, el formato siempre es un diálogo en el que, bueno, los diferentes invitados exponen el tema brevemente y luego se entabla un diálogo. Este año hemos comenzado más tarde respecto a otros cursos, bueno, por las circunstancias que estamos viviendo, y vamos a comenzar desde este mes de febrero hasta junio. Habrá cinco lunes cofrades en este curso y comenzamos el lunes. Es verdad que varía, no va a ser en formato presencial, que cada vez era en una sede de una cofradía, cada mes íbamos cambiando, y esta vez pues será como un programa que se va a emitir en el canal de YouTube de la diócesis.
Podremos seguirlo, por lo tanto, entonces a través del canal de YouTube de la diócesis. Podremos participar también, no solo visionándolo, es decir, trasladando preguntas. Vamos a poder interactuar también.
Se va a preparar, no va a ser en directo, sino que se va a emitir el lunes para mantener la fecha. Uh-huh. No va a ser una emisión en directo porque, bueno, se va a hacer a las 8:30 de la tarde en el horario habitual. Y lo que cambiamos es que en lugar de contar con los participantes en una mesa y que luego había un turno abierto a los asistentes, pues bueno, en este caso se va a preparar el tema y se va a intentar recoger un poco esas inquietudes, pero no va a haber esa interacción que teníamos. Por el momento va a ser así. Luego, si la situación va mejorando, intentaremos recuperar la presencialidad.
La experiencia otros años ha sido muy buena.
Sí, es una actividad que tiene buena acogida, luego siempre se comenta, se, se conoce a invitados que colaboran con nosotros y se intenta que vuelvan a acompañarnos en otras ocasiones. Y sí ha habido algunos que han repetido, pues porque siempre nos quedamos con ganas de más, que es la idea, que siempre nos, que sea cada lunes cofrade, sea puente para otros temas que han quedado en el tintero, seguir desarrollándolos.
Porque al final, estos lunes cofrades, ¿qué pretendéis entonces? ¿Que sea también un poco de formación, de diálogo? ¿Cuáles son un poco lo que os motiva a organizarlo?
Sí, por ejemplo, el del próximo lunes, sobre la penitencia, que hemos titulado Del sacramento a la procesión y viceversa, pues bueno, la idea es que el cofrade descubra ese vínculo que hay entre todos esos elementos penitenciales de nuestras procesiones, de nuestros hábitos, de nuestros cultos, con el sacramento, pues ese gran desconocido que bueno, pues es una manera también de invitarlos a redescubrirlo. Luego, por ejemplo, en el mes siguiente tendremos uno titulado Cofradías vivas en tiempos de pandemia, para recoger un poco las inquietudes que están viviendo ahora en nuestras hermandades de la diócesis. Posteriormente dedicaremos uno a la caridad, que es una esencia original y urgencia actual de las cofradías. Posteriormente también, en vísperas de Pentecostés, nos acercaremos al Espíritu Santo en la vida del cofrade. Y finalmente vamos a dedicar uno, las cofradías son noticia, a toda esta relación de las cofradías con los medios de comunicación, con las redes sociales. Así que seguramente contaremos también con vosotros para ese día.
Lo que os haga falta, ya sabéis. Para terminar, Tomás, aprovechamos que hablamos contigo para preguntarte también del curso de formación para cofrades, ¿no? Que es el segundo año que lo organizáis en este formato como tal.
Sí, las normas diocesanas del 2019 pues exhortan a los cofrades que quieran asumir cargos directivos a que hagan un curso formativo, porque lo deben acreditar para asumir el cargo en su cofradía. Entonces, con este formato de dirigido a directivos y también a todos los cofrades que quieran, va a ser la segunda edición. Por el momento lo que se va a abrir es una campaña de inscripción para que todos los interesados pues lo comuniquen y también pues seleccionen qué prefieren, si un formato horario u otro, de cara a que podamos organizar esta segunda edición del curso pues mucho más dirigida a las personas interesadas e intentando hacerlo pues con la mayor prudencia, si hay que hacerlo en grupos más pequeños, en espacios más amplios. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo de tal manera que no se deje de convocar el curso y se haga con las medidas que son necesarias.
La gente que se quiera apuntar, que se quiera escribir, ¿dónde lo puede hacer?
Lo más fácil es que se dirijan a la dirección de correo de la coordinadora. Es muy fácil, cofradias@diocesisdesalamanca.com.
Perfecto, pues ese es el correo electrónico donde podemos dirigirnos si queremos inscribir en ese curso de formación para cofrades. Tomás González Velázquez, muchas gracias por habernos acompañado. Que tengáis un buen día. Gracias.
Un placer.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Iglesia por el Trabajo Decente ha dado a conocer los objetivos para este nuevo año y ya desde su lema lo deja bien claro. Ahora más que nunca, trabajo decente. Vamos a saludar a Belén Santamaría, que es miembro pues de esa iniciativa eclesial por el trabajo decente, que recordamos pues está formado por diferentes colectivos, pues Cáritas, Confer, OAC, Justicia Paz, Juventud Estudiante Católica o Juventud Obrera Cristiana. Hola Belén, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Habéis dado a conocer las líneas de trabajo, podríamos decir, ¿no? Para este año, donde tenéis muy claro cuál es el objetivo, ¿no?
Pues sí, este año nos vamos a centrar en dos prioridades, insistiendo en, como decías tú, en el lema de que ahora más que nunca es necesario reivindicar un trabajo decente, pero centrándonos en dos grupos que están especialmente afectados, que son las mujeres y los jóvenes.
Las cifras son para que nos hagan reflexionar. Muchas veces nos quedamos en los números, ¿no? En los titulares rimbombantes, por decirlo de alguna manera, o llamativos, pero detrás de cada una de esas personas detrás de esos números hay una persona. En Salamanca nos contáis que casi 4.000 personas perdieron su empleo durante el año 2020.
Sí, esos son los datos que en este caso es verdad que todos los datos siempre tienen rostros detrás, pero es que en este caso ya de por sí los datos son suficientemente impactantes. Eso es, hablar de, bueno, son 3.800 y pico las personas que han perdido el empleo en este último año en Salamanca, y si hablamos de los porcentajes de paro de mujeres y de jóvenes, pues es que es bastante impactante por sí solo el número. Pero como dices, lo importante en el fondo es que detrás de esos números hay personas, hay familias, hay situaciones de mucha dificultad.
Recuérdanos, ¿qué es Iglesia por el Trabajo Decente? ¿Quiénes lo formáis y cuáles son vuestros objetivos?
Bueno, Iglesia por el Trabajo Decente es una iniciativa que ya tiene unos cuantos años de historia y que está formada por distintas entidades que quieren poner sobre la mesa actuar en la línea de reivindicar un trabajo decente. Somos CONFER, la OAC, Justicia y Paz, la JEC, la JOC y Cáritas. Y en Salamanca en concreto estamos representados en esta iniciativa CONFER, OAC, Pastoral Obrera y Cáritas. Y bueno, nuestro objetivo es eso, es el reivindicar el derecho a un trabajo que tenga unas condiciones mínimas para vivir dignamente, y que esto además como Iglesia tenemos mucho que decir en este sentido. Bueno, pues en el mundo obrero en la Iglesia siempre ha sido pues un foco importante de nuestras reivindicaciones, del hablar de derechos del empleo como algo fundamental para las personas. Y bueno, pues esto se ha materializado en esta iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente.
Claro, me imagino que además la pandemia no ha ayudado tampoco a que nuestros trabajos pues hayan mejorado en su calidad. Creo que, por ejemplo, el ingreso de las personas asalariadas caía en el primer semestre del año pasado cerca de un 13%, ¿no?
Sí, eso es. La pandemia ha agravado situaciones que ya eran difíciles antes, y bueno, pues en concreto para personas con empleos muy precarios, pues a raíz de la crisis sanitaria o los han perdido o además no tienen derechos adquiridos de prestaciones y de poder reincorporarse al mercado laboral, pues es mucho más complicado.
Para terminar, cuéntanos, Belén, en nuestra diócesis, las dos principales actividades que organizáis desde esta plataforma, desde Iglesia por el Trabajo Decente, tienen lugar en torno a dos fechas, ¿no?
Sí, eso es. Nuestra actividad se centra en torno al día del el primero de mayo, el Día del Trabajo, y en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que es el 7 de octubre. En estas dos fechas pues tenemos actividades abiertas, públicas, de cara a la ciudad, y en este año pues nos centraremos en estas dos fechas, en estas dos prioridades, el empleo femenino y el empleo joven.
Además, facilitáis a las comunidades parroquiales y bueno, a cualquier persona que así lo desee, materiales, ¿no?, en torno a la sensibilización y a la información de vuestro objetivo, ¿no?, de esa Iglesia por el Trabajo Decente.
Sí, todos los años lo hacemos, pero este año sí que queremos insistir en la sensibilización y la información a las comunidades parroquiales. Nos parece muy importante el que este tema se hable, se conozca y que esté también en las agendas de los creyentes de Salamanca.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Belén, por habernos acompañado. Belén Santa María, miembro de Cáritas y como tal también de esta iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente. Gracias por haber estado con nosotros hoy en el Espejo de la Diócesis, y seguiremos hablando porque cuando lleguen esas dos fechas, si no te importa, volveremos a recordar vuestra labor y a reivindicar la importancia de ese trabajo decente. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Estaremos en esas fechas muy pendientes.
Una 47 minutos de la mañana. Estamos en directo. Estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Juan Antonio Mateos, buenos días.
Hola Miguel, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, hoy nos vas a recomendar un libro de Irene Vallejo.
Sí Miguel, en este tiempo de reposo del corazón vamos a recomendar un excelente libro que se titula El infinito en un junco.
¿De qué trata?
Pues es un libro sobre la historia del libro, donde se citan libros que a su vez hablan de otros libros. Desde los orígenes del libro, con las tablillas sumerias, pasando por los papiros de Junco, de Egipto, hasta la biblioteca de Alejandría, los monjes medievales con sus preciosos códices, hasta los libros digitales. Decía mi profesor Emilio Lledó que el libro es sobre todo un recipiente donde reposa el tiempo, y así es por el título del libro. Pero los auténticos protagonistas realmente no son el libro en este precioso ensayo, sino son todas aquellas personas anónimas, como muchos de nosotros, que a lo largo de 30 siglos han conservado los libros y las bibliotecas para que nos lleguen a nosotros. Una preciosa historia que además ha recibido muchos premios, Premio Nacional de Ensayo en el 2020 y Premio Ojo Crítico de Narrativa en el 2019. Está publicado en Siruela en 2019 y su autora, filóloga Irene Vallejo, que también es una excelente poetisa.
Pues Irene Vallejo, en este caso El infinito en un junco, es el libro que nos recomiendas. Conozco a diferentes personas que lo han leído y me dicen que es de los que hay que tener en la estantería después de haberlo leído porque merece mucho la pena, vamos, ¿no?
Sí, es muy bueno, es muy bueno. Además es un ensayo, pero que se lee como una novela, es lo bueno que tiene. Que además no solo es un libro de historia, sino también de pensamiento y un libro de viajes. Muy, muy recomendable.
Pues me lo apunto, a ver si tenemos un ratito un día de estos y podemos adentrarnos en esta lectura, El infinito en un junco. Juan Antonio, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, hasta el próximo viernes si Dios quiere.
Un abrazo para todos.
Y ahora nos zambullimos en las 3 W. Manuel Barran, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Hoy creo que me vas a hablar de un youtuber que es un carmelita.
De un carmelita descalzo youtuber. Apunta, Miguel.
Vale, apunto.
Fray Abel de Jesús.
Perfecto. ¿Quién es?
Pues un carmelita descalzo que vive en Madrid, que estudió entre Tenerife y Granada, teología, y que, fíjate, ha ganado recientemente en diciembre el tercer premio de ensayo teológico joven, PPC, que pertenece al grupo SM. ¿Qué hace este carmelita descalzo? Pues sube vídeos a YouTube de lo más variadito, es decir, mira, que también le puede seguir en Twitter y en alguna red social más, pero yo recomiendo que vayamos a YouTube. Te decía, sube vídeos de divulgación teológica, de hecho, fíjate que él a sí mismo se define como apóstol de los bolígrafos abandonados, y teonauta, una mezcla de teólogo y nauta, ¿no? De persona que navega por internet. ¿Qué podemos encontrar? Pues fíjate, desde vídeos como la regeneración escatológica de los perros o lo que no dice el Señor de los Anillos, a el último vídeo que ha subido y que yo me lo he visto esta misma mañana, muy recomendable, de qué es la cuaresma en menos de 10 minutos, refiriéndose a la cuaresma de este año. Se explica si dura 40 días, de dónde viene, el porqué de sus significados, todo muy animado, todo un tono muy cercano, muy comprensible y muy sencillo, al alcance de la mano. Además, ya te digo, de otros vídeos, como por ejemplo también los mensajes cristianos en Disney y demás.
Bueno, además incorpora, estoy viendo, por ejemplo, ese vídeo que nos recomendabas, incorpora ilustraciones, para que sea fácilmente entendible también, ¿no?
Para que sea muy divulgativo, muy sencillo, muy al alcance de la mano, tanto de los peques como, sobre todo, para nosotros mayores, que de vez en cuando, pues, era algo así, un youtuber cristiano, pues bien, bien.
Fray Abel de Jesús, hay que buscarle en YouTube, bueno, entramos en YouTube y ponemos su nombre y ya podemos entrar en su canal, ¿no?
Eso es, enseguida el primero de todos sale, incluso hay un vídeo muy gracioso de un minuto que celebró los 1000 suscriptores, si no recuerdo mal, que recoge la historia del universo en menos de un minuto, muy gracioso.
Sí, la verdad que también lo estaba viendo. Pues Manu, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, hasta el próximo viernes también si Dios quiere.
Hasta el próximo viernes, un abrazo, chao.
Vamos a ampliar ahora las noticias que nos contaba al inicio del programa Laura Jorge. Por ejemplo, que el obispo de la diócesis ha presidido este miércoles la misa estacional con la que se iniciaba el tiempo litúrgico de la cuaresma.
Durante la homilía del miércoles de ceniza, Monseñor Carlos López recordó que la cuaresma es un tiempo para creer, siendo un tiempo de conversión. En este sentido, resaltó que la limosna, la oración y el ayuno son las condiciones y la expresión de nuestra conversión en este tiempo de cuaresma.
El ayuno es la vía de la pobreza y de la privación libremente elegida por el reino de los cielos. Es la elección de un estilo de vida en seguimiento de Jesús, libre de todo apego a las cosas de este mundo. La limosna es la mirada y el acto de amor hacia todo hombre herido. La oración es el diálogo de amor filial con el Padre que nos hace posible vivir una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante y eficaz.
Además, Monseñor Carlos López destacó que necesitamos recibir el perdón en el sacramento de la reconciliación, para que también nosotros nos convirtamos en difusores del perdón y promotores de una sociedad reconciliada y de una Pascua de fraternidad.
La Junta de la Semana Santa de Salamanca va a celebrar mañana un Vía Crucis que se tuvo que suspender en su día.
Este Vía Crucis se celebrará mañana a las 6 de la tarde en la Catedral Nueva, con la participación de todas las cofradías. El acto fue aplazado el pasado 15 de febrero, debido precisamente al límite de aforo de 25 personas vigente en ese momento. Tras el relajamiento de las medidas sanitarias, se retoma este rezo con el aforo limitado al 30%. La celebración estará presidida por el obispo de la diócesis de Salamanca y será retransmitido en directo a través del canal YouTube de la diócesis. En las lecturas de las estaciones van a participar las 18 cofradías y hermandades penitenciales de Salamanca, junto a la imagen del Cristo de la Agonía Redentora, presente en el altar de la Real Cofradía Penitencial del Cristo Yacente.
Y la Junta de Castilla y León va a suspender la limitación de 25 personas en los templos.
A partir de ahora, las celebraciones y encuentros religiosos podrán desarrollarse en todo tipo de instalaciones, siempre que se respeten las medidas generales de prevención y no se supere un tercio de su aforo. El vicario de pastoral, Policarpo Díaz, mostró su alegría por la nueva decisión de la Junta.
Celebramos con mucha alegría la decisión de la Junta de Castilla y León de ampliar los aforos de las iglesias, restringiendo el número clausus de 25, en este caso afirman lo que muchas veces hemos tenido en todo este periodo, que es un tercio del aforo. Estamos contentos, creemos que eso contribuye a evitar aglomeraciones, pero también facilita mucho que las personas puedan expresar y celebrar su fe.
Además, se recuerda que diariamente deberán realizarse tareas de limpieza y desinfección de los espacios dedicados al culto, organizar las entradas y salidas para evitar aglomeraciones, la disposición de dispensadores de geles son algunas de las recomendaciones para estas celebraciones religiosas.
Y Manos Unidas suspende presencialmente la operación Bocata de este año.
La presidenta de Manos Unidas Salamanca, Mercedes Marcos, invita a los salmantinos a secundar este próximo jueves 25 de febrero la operación Bocata. Pide a los salmantinos que donen el importe de la comida de ese día a combatir la pandemia del hambre en el mundo, mientras comparten un bocadillo de manera individual.
Que cada uno elabore su bocadillo y allí donde esté, bien sea en familia, en los pisos de estudiantes en los que conviven, en los colegios si se toman el bocadillo y quieren hacerlo de esa manera, en las empresas que colaboraban con nosotros, en fin, todo el mundo que tenga su corazón en los hambrientos y haciendo ese gesto con Manos Unidas, que ese día se acuerde y luego pues que siga siendo generoso y colabore con un donativo.
Los donativos se pueden hacer en la propia sede de Manos Unidas, en sus cuentas bancarias o por Bizum en el número 33.439.
Pues no tenemos tiempo para más. Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto tenemos una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticias. Si queréis más información la podéis consultar en la web diocesisdesalamanca.com, en las redes sociales y también en la web de COPE, en cope.es/salamanca. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Urbano, te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias a todos, muy buenas tardes, feliz semana.